Más de 32.000 muertes anuales por cáncer en España son debidas a una dieta inadecuada y al sedentarismo. En el 88% de la población infantil y juvenil, la ingesta total de grasa es excesiva. Casi la mitad de los españoles y españolas llevan una vida sedentaria. Aproximadamente entre 6.000 y 14.000 de los fallecimientos por cáncer son consecuencia de la obesidad y el sobrepeso. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la pedagoga Marta Cecilia Ardila sobre la alimentación y el cáncer.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio Alimenta tu Salud tenemos como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, quien nos hablará esta tarde acerca de la prevención de ciertos cánceres a través de la alimentación. Muy buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes.
Verónica, ¿existe alguna relación entre la aparición de algunos tipos de cáncer y la alimentación que consumimos?
Sí, se considera que el 40% de los cánceres se puede prevenir con alimentación saludable, ejercicio físico y vida sin tabaco. De hecho, la dieta pues sería la segunda causa prevenible de cáncer después del tabaco. Los principales cánceres o tumores con los que se relaciona la dieta pues sería el de estómago, el de colon, el de páncreas, en general los del aparato digestivo. Y también se asocian a los tumores hormonodependientes, como por ejemplo el de mama o el de útero en mujeres o el de próstata en hombres. Sobre todo están más asociados a un exceso de grasa abdominal, este tipo de tumores hormonodependientes.
¿A qué se le llaman alimentos carcinógenos o cancerígenos?
Un carcinógeno es una sustancia que contribuye a la aparición de un cáncer. Estas sustancias pues pueden ser alimentos, y en este caso un alimento cancerígeno sería todo aquello que bebemos o comemos y que puede contribuir a la aparición de un cáncer o tumor.
Verónica, ¿qué tipo de alimentos naturales o producidos por la industria alimentaria nos pueden, con el tiempo de consumirlos con frecuencia, generar algún tipo de cáncer?
Es importante entender que el cáncer no es un suceso, sino es un proceso, que una serie de cambios celulares pueden a la larga originar cáncer. Y se suele requerir un cierto tiempo de exposición al agente cancerígeno. Este agente bien podría ser un alimento. Lo que intento decir es que consumir un alimento puntualmente, ocasionalmente, no va a producir un cáncer. Lo que va a aumentar el riesgo de padecer un cáncer es un patrón alimentario o una exposición a ese alimento mantenida en el tiempo. Esto es así con todos los alimentos excepto con el alcohol. No existe una cantidad mínima de alcohol que no aumente el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. El resto de alimentos que sí que nos pueden aumentar el riesgo de algún tipo de cáncer, como comento, no solamente por consumirlos una vez, sino por introducirlos excesivamente en nuestro patrón alimentario, sería, por ejemplo, las conservas o los ahumados o los alimentos en salazón, porque contienen cantidades de nitratos que a la larga pueden aumentarnos el riesgo. También la manipulación de los alimentos, puesto que pueden contener bacterias que también aumenten este riesgo. Un consumo excesivo de carnes rojas o carnes procesadas, embutidos, está demostrado que aumenta el riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres. O su cocción a altas temperaturas, lo que decimos un alimento más quemado, con esa costra o a la brasa. En este caso, bien podría ser un tipo de carne o de pescado. Una cosa que se asocia bastante son las dietas muy calóricas y el sedentarismo. Dietas ricas en grasa, consumir demasiadas calorías que se pueden aumentar el peso y estar sedentario, esto favorece el riesgo de aparición de determinados tipos de cánceres. El azúcar en sí mismo no ha demostrado que aumente el riesgo de padecer de algún tipo de cáncer, pero sí aumenta el riesgo de aumentar de peso, por lo tanto, como ya he comentado, de padecer algún cáncer. Los edulcorantes y los alimentos transgénicos, hoy en día, tampoco hay evidencia científica de que su consumo moderado aumente el riesgo de cáncer.
¿Podremos conformar o crearnos un tipo de alimentación específica para hacer una buena prevención del cáncer?
Con una alimentación saludable, bien planificada, es la mejor manera de evitar este riesgo, disminuir riesgos. Tengo que decir que la alimentación saludable, ya hemos dicho, que previene el cáncer, pero que no lo cura. No existe ningún alimento, ningún superalimento que pueda curar el cáncer. Ahora bien, las dietas que más han demostrado proteger de este tipo de enfermedad sería o bien una dieta vegetariana, siempre bien planificada, o la dieta mediterránea, entendiendo dieta mediterránea como una dieta pobre en carnes rojas y embutidos y grasas animales, con un consumo moderado de pescado, sobre todo pescado azul y aceite de oliva, y un alto consumo de vegetales, frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. También la lactancia materna se asocia a un menor riesgo de padecer cáncer, aunque lamentablemente hoy en día todas las mujeres no tienen la oportunidad de dar una lactancia durante 6 meses completa a sus hijos, pero sí que sería lo recomendable y está demostrado que puede proteger ciertos tipos de cáncer.
¿Podrías darnos algunos ejemplos de alimentos naturales que actúen como anticancerígenos, ya sean verduras o frutas? ¿Qué alimentos podrían actuar como anticancerígenos en nuestro cuerpo?
Los principales alimentos que actúan como anticancerígenos son las frutas y las verduras, porque contienen muchas vitaminas, minerales, sustancias bioactivas y fitoquímicos que pueden tener este papel en nuestro organismo. Dentro de estos, un grupo muy llamativo son las coles, brócolis, coles de Bruselas, col, coliflor, contienen flavonoides y glucosinatos que pueden bloquear los daños de los agentes cancerogénicos. También el ajo y la cebolla contienen propiedades de este tipo. Y, por ejemplo, las verduras rojas, que son ricas en betacarotenos y antioxidantes, como, por ejemplo, el licopeno en el tomate, que previene el envejecimiento celular. Y el envejecimiento celular es una de las principales causas de cáncer. Otros grupos de verduras, las verduras de hojas verdes. También parece ser que la clorofila tiene este efecto. La clorofila es lo que le da el color verde a las verduras de hojas verdes, las espinacas, la lechuga, el repollo. Otro grupo interesante que en otras culturas se utiliza como medicina pues serían los hongos tipo shiitake, el champiñón, parecen tener propiedades antitumorales, también antiinflamatorios, inmunomoduladoras, junto con a lo mejor los cítricos, que también son muy ricos en vitamina C y antioxidantes, y las frutas rojas, que también contienen muchos betacarotenos y polifenoles, podrían considerarse los principales grupos de alimentos protectores. También hay que decir que los alimentos altos en fibra, cereales integrales, etcétera, que nos mejoran lo que es el tránsito intestinal, evitando sobre todo cánceres del aparato digestivo, sobre todo del colon.
Verónica, centrándonos en el tema de aquellas personas que están padeciendo, viviendo una experiencia negativa por este tipo de cáncer y que están siendo sometidas a quimioterapia y radioterapia, sabemos que ellas padecen determinado tipo de situaciones, de molestias, de efectos que les produce esta quimioterapia. ¿Nos podrías comentar si de alguna forma por medio de la alimentación se podría paliar este tipo de secuelas ante estos tratamientos químicos tan agresivos que tienen estos pacientes?
Los tratamientos suelen tener bastantes efectos secundarios y muchos de ellos pueden afectar a la alimentación y con ello al estado nutricional de la persona. Y uno de los principales objetivos del tratamiento hay que evitar a toda costa pues, la desnutrición porque puede empeorar el estado de salud de las personas. Uno de los principales efectos que puede tener la quimioterapia o la radioterapia pues es la pérdida de apetito, el que el paciente, sobre todo después de la quimioterapia, los primeros días no tenga hambre. En este caso tenemos que intentar pues hacer un plato atractivo, ofrecer comidas que sean atractivas para la persona. También intentar enriquecer los platos para que en poquito volumen tengan mucho alimento. Esto se podría hacer, pues por ejemplo, añadiendo a una crema o a un puré pues leche en polvo o queso rallado o huevo duro rallado o legumbres, trocitos de jamón, de pavo. Intentar pues a lo mejor a un arroz pues añadirle alguna salsa tipo mayonesa o atún, coger postres un poquito más calóricos añadiéndoles frutos secos, añadiéndoles miel, poner a lo mejor con un vaso de leche de almendras papilla incluso de bebé. El objetivo es que en poquito volumen podamos contener muchos nutrientes porque estamos ante una persona que no tiene apetito. Bastantes personas suelen también padecer de náuseas y vómitos o diarreas después del tratamiento de quimioterapia. En este caso tendremos que intentar estar muy bien hidratado, evitar la deshidratación En el caso de las náuseas y el vómito, se suelen tolerar mejor los alimentos secos, tipo bocadillos, tipo bizcotes, rosquilletas. Evitar también los alimentos que tengan mucha grasa, porque suelen ser indigestos. Y en el caso de las diarreas, pues tendremos que evitar los alimentos integrales, las legumbres, frutas crudas y las verduras, frutas más astringentes como el membrillo. Elegiremos formas de cocción más sencillas, vapor, hervidos, cosas que puedan ser más fáciles de tolerar. En todo caso, vamos a intentar hacer comidas muy frecuentes, pequeñitas, para que esto pueda ser mejor absorbido. También se suele dar lo que es la sequedad de boca o xerostomía. Esto es un efecto secundario que puede dificultar la ingesta de alimentos. ¿Qué podemos hacer? Pues un pequeño truco es, primero y principal, mantener una buena higiene bucal, cepillando los dientes frecuentemente. Mantener también una buena hidratación, ir bebiendo líquidos frecuentemente para que la boca esté más hidratada. Podemos intentar hacer cubitos de hielo con zumos de frutas ácidas, zumos de naranja, zumo de limón, y ir derritiendo trocitos de ese hielo en la boca con el objetivo de que la notemos más fresca, hidratada y los alimentos se ingieran mejor. También infusiones refrescantes tipo menta y tomillo. Evitaremos los alimentos muy secos y elegiremos más cositas blandas tipo arroz o verduritas cocidas, cocinadas con alguna salsita que lo pueda hacer más jugoso, más meloso. Se suele dar también, en algunos casos, inflamación de la mucosa de la boca, mucositis oral, y esto provoca dolor al tragar. En este caso, lo mismo, tendremos que ingerir líquidos frecuentemente, tomar las cosas con salsa para que estén más blanditas y creen menos dolor al tragar. También se puede optar por alimentos triturados, son más fáciles de ingerir en este caso. Evitar los alimentos ácidos, muy importante, evitar el tomate, el pimiento, el kiwi, cosas que puedan irritar aún más esa mucosa. Y también los alimentos secos y fibrosos, como las galletas, como las carnes muy secas. También pues se puede intentar aguantar un poquito de agua en la boca antes de comer para evitar también pues eso, reducir el daño. Esto es un síntoma que crea molestia al tragar y puede evitar que comamos correctamente y que caigamos en una desnutrición. Muy frecuente también que se dé disgeusia, esto es alteración de los sabores. Con la quimioterapia sobre todo, muchas personas notan que les cambia el sabor de las cosas, sobre todo se suele dar un sabor metálico. En este caso, ¿qué podremos hacer? Evitar las carnes rojas, que son sobre todo las que más alteración del sabor pueden dar. Intentar condimentar los alimentos con perejil, con limón, con el objetivo de que se acepten mejor. Intentar comer con cubierto de plástico para que el metal no favorezca todavía más este sabor metálico. Y muchas veces se suele asociar también a alteraciones del olor, con lo cual tendremos que intentar evitar alimentos con un olor muy fuerte, intentar estar bien ventilado para que no se sume. Estos son los principales trastornos que pueden afectar a la alimentación como consecuencia de la quimioterapia. En todo caso, siempre habrá que seguir una dieta adaptada a la sintomatología de la persona y esto quizás sería recomendable que un profesional adaptara la dieta al tipo de tumor y al tipo de sintomatologías que presenta la persona.
Luego de todos estos consejos tan útiles que nos has dado, ¿las personas después de pasar al tratamiento requerirán algún tipo de dieta especial?
Sí, siempre una dieta saludable, una dieta, pues como hemos comentado, una dieta que siga las pautas de la dieta mediterránea o incluso vegetariana, con alto consumo de frutas y verduras. Tenemos que decir que la quimioterapia suele ser un tratamiento repetitivo, entonces normalmente los primeros días se tienen los mayores síntomas y luego se mejora un poquito. Deberíamos de llevar una dieta después del tratamiento que tenga todos los grupos de alimentos para evitar, como he dicho, desnutrición. Porque muchos pacientes de cáncer acaban sufriendo desnutrición y esto puede aumentar el riesgo de mortalidad, una desnutrición. Creo que es importante saber qué grupos de alimentos hay que incluir y qué alimentos pueden ser los más importantes. Yo creo que tendríamos que elegir, por ejemplo, dentro de los grupos proteicos, los que se van a tolerar mejor serán los pescados blancos, las carnes magras, el jamón dulce, el pavo, y los que van a sentar un poquito peor serán las carnes grasas, como el cordero, el cerdo, la ternera, el embutido. Tendremos que elegir también un grupo de las féculas, las legumbres y los cereales, que de ahí los más aconsejados serán las patatas, la pasta, el arroz, el pan. Si tenemos más problemas digestivos, los elegiremos blancos, y estamos mejor, pues integrales. Evitaremos las legumbres hasta que nos encontremos bien del todo. Una vez hemos superado el tratamiento de quimioterapia, sí que las legumbres hay que empezar a introducirlas. Una vez los primeros síntomas están mejorados y consumirlas entre 2 y 3 veces a la semana. Luego, verduras y hortalizas, que como ya he dicho, debería ser la mayor parte de la alimentación. que tenemos síntomas, elegiremos mejor las verduras cocidas, judías verdes, calabacín, zanahoria. Conforme nos vayamos encontrando mejor, introduciremos los otros grupos. Dentro de los grupos intentaremos introducir las que también hemos dicho que son más protectoras. Las coles, las verduras rojas, las de hoja verde. Y frutas también hay que consumir frecuentemente porque tienen muchas vitaminas, tienen muchos minerales, nos protegen y nos dan energía. Cuando estemos mal, elegiremos las frutas más neutras, tipos manzana, pera, melocotón, plátano. Cuando nos encontremos bien, introduciremos todas las frutas, incluidas las ácidas, la naranja, la mandarina, el limón, que son cítricos muy antioxidantes. La principal grasa siempre tendrá que ser el aceite de oliva y evitaremos lo que son las mantequillas, la crema de leche, las mantecas de cerdo y en general las grasas animales, que son más pesadas, difícil de tolerar y pueden aumentar también el riesgo de enfermedad.
¿Es verdad que la alimentación alcalina favorece o actúa como un protector en nuestro cuerpo para evitar la aparición de ciertos cánceres?
Si entendemos la dieta alcalina como una dieta casi vegetariana o mediterránea, rica en cereales, verduras y frutos secos, en este caso sí, teniendo en cuenta que una dieta ácida sería una dieta más rica en carnes, rica en azúcar refinado, grasas animales. Si entendemos la dieta alcalina como esto, sí, sería recomendable, claro que sí. Básicamente eso, que entendiendo la dieta como una dieta prácticamente vegetariana, ricas en verduras, frutas, hortalizas, cereales integrales y legumbres, y baja en carnes rojas, azúcares refinados, refrescos y excitantes, en ese caso sí, pero todo lo que se salga de ahí y que incluya alimentos milagro, pues que entonces ya no está científicamente demostrado.
Verónica, ¿existen mitos alimentarios de curación del cáncer sin ningún tipo de tratamiento médico?
Sí, existen actualmente muchos mitos alimentarios sobre la curación del cáncer. Por ejemplo, la doctora Odile Fernández ha escrito un libro en el que ella asegura que se ha curado un cáncer solo con dieta. Esto es, hoy en día, lamentablemente, es falso. Realmente, la dieta que ella propone está muy bien como contribuirá al tratamiento o para prevenir, pero nunca para curarlo. Corren por las redes sociales el mito de que hay varias frutas, por ejemplo la guanábana, que solamente consumiendo esta fruta te puedes curar con el cáncer. Esto es falso. No hay ninguna fruta que cure el cáncer. Existen un montón de terapias, tipo orinoterapia, etcétera, que prometen que curan el cáncer y esto lamentablemente no es real. Yo repito que lo único hoy en día que está demostrado es que la desnutrición puede empeorar la enfermedad y una buena nutrición puede ser un complemento al tratamiento, por supuesto.
Muchísimas gracias, Verónica, por habernos acompañado esta tarde y compartirnos tan valiosísimos conocimientos para el mejoramiento de nuestra vida. Mil gracias.
A vosotros.
Hemos tenido esta tarde como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, dentro de nuestro espacio Alimenta tu Salud.